Primera parte. Introducción al estudio del derecho privado, derecho civil. Concepto. Conjunto de normas de carácter obligatorio que tienden a dominar la convivencia social. Desde el punto de vista objetivo, se ve el derecho como un conjunto de normas. Derechos de propiedad, derecho al voto, derecho a casarse. Desde un punto de vista subjetivo, la persona ya no aparece como espectadora de ese conjunto de normas, sino que aparece actuando en el mismo. Así hay derecho subjetivo cuando ejerzo el derecho de propiedad o ejerzo mi derecho al voto o mi derecho a contraer matrimonio. El derecho se llama positivo cuando un conjunto de normas ha sido obligatorio en determinado lugar y momento histórico. Ese derecho positivo puede ser vigente o no vigente. Es no vigente cuando obligó en algún momento, pero ya no obliga. Ejemplo, derecho romano, las leyes españolas que regían antes de la independencia. Es derecho vigente aquel que actualmente nos obliga. Cuando decimos que nos obliga, es que si no cumplimos lo que manda el derecho, vamos a tener una sanción. El derecho se puede clasificar en derecho público o derecho privado, pero los autores no están de acuerdo cuando hay uno u otro. Hay casos que son obvios, como el de la Constitución, derecho público. Para diferenciar estas dos clases de derechos se han dado diferentes criterios. Para un primer criterio hay derecho público cuando interviene el Estado y hay derecho privado cuando no interviene. La crítica que se le hace a este criterio es que muchas veces el Estado interviene en una relación jurídica como particular, o sea, regido por normas de derecho privado. Por ejemplo, el Estado le alquila una casa a un particular. El segundo criterio hace alusión al interés protegido. Hay derecho público cuando se protegen intereses generales y hay derecho privado cuando se protegen intereses particulares. La crítica que se le hace a este criterio es que en general las normas que protegen intereses generales protegen a la vez intereses particulares. Por ejemplo, la ley que sanciona el homicidio a la vez que protege a toda la sociedad protege también particularmente a cada uno de sus miembros. El tercer criterio para distinguir el derecho público del derecho privado atiende al tipo de relación que la norma crea. Hay derecho público cuando la norma crea relaciones de coordinación, lo que significa que pone a las personas que intervienen en la relación en un pie de igualdad. Ninguno de los criterios anteriormente mencionados es totalmente satisfactorio. Dentro del derecho público encontramos el derecho constitucional, el derecho penal y el derecho administrativo. Son todos derechos en los cuales interviene el derecho civil y el derecho comercial. Dentro del derecho privado encontramos principalmente al derecho civil. El derecho civil es el conjunto de normas que rigen lo relativo al Estado y capacidad de las personas, a la familia, al patrimonio, a la transmisión de bienes, a los contratos y las obligaciones, etc. Norma jurídica. Orden jurídico. Es la totalidad de las normas que regulan la vida en sociedad. Es un sistema de normas armado en forma coherente, lo cual significa que no pueden existir dos normas que sean contradictorias y que ambas obliguen a la vez. Para saber qué norma rige una situación, hay que determinar en primer término la diferente jerarquía que tiene cada norma. Existen normas superiores y normas inferiores. Algunos autores las ordenan en una pirámide. La primer norma en la jerarquía es la Constitución. Es la norma más alta y es la que establece la forma de gobierno nacional y la que consagra los derechos individuales como la libertad. En un segundo lugar se encuentran los tratados. Son las normas que regulan las relaciones entre los estados. En tercer lugar, tenemos las leyes nacionales y los decretos de la Junta departamentales que tienen fuerza de ley en su jurisdicción. En cuarto lugar, aparecen los actos individualizados que son las sentencias judiciales, los contratos y los actos administrativos. En todas estas normas pueden existir normas contradictorias y para evitar que existan se aplican dos criterios o principios. Primero, el principio de jerarquía y segundo, el principio de derogación. Conforme al primero, las normas inferiores no pueden contradecir lo que establecen las normas superiores. Por ejemplo, la Constitución abolió la pena de muerte. Una ley no puede consagrar dicha pena. Los impuestos solo se pueden establecer por ley. Es ilegal que se establezca un impuesto por un decreto del Poder Ejecutivo. El segundo principio establece que cuando existen dos normas de la misma categoría que son contradictorias, va a regir la norma sancionada en último término. Por ejemplo, el Código Civil establecía que la mayoría de edad se alcanzaba a los 21 años. Luego sale una ley que establece que la mayoría de edad se alcanza a los 18 años y por el principio de derogación rigió la establecida última. Por lo tanto, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Caracteres de la ley. En primer término, la ley en general se aplica a un número indeterminado de sujetos. Se aplica a todas las personas que se hallen dentro del supuesto previsto por la norma. Ejemplo, si una ley habla de los menores, se va a aplicar en todos los menores de edad. Segundo, en segundo lugar, la ley es imperativa, lo cual significa que es obligatoria. Si alguien incumple lo mandado por la ley, aparece el Estado para sancionar esa conducta. En tercer lugar, la ley es permanente. Esto significa que sobrevive a su acumulación en un caso concreto, es decir, no se agota con su aplicación a un caso. La ley va a regir todas las situaciones que se presenten mientras no sea derogada por otra ley. Las formas de derogar una ley están establecidas en el artículo 10 del Código Civil. La cuarta característica es su bilateralidad. Las leyes son bilaterales porque, a la vez que establecen obligaciones para una parte, genera derechos para la contraparte. Así, la ley que le da derecho al acreedor al cobrar genera en el deudor la obligación de pagar. La quinta característica de las leyes es la coercibilidad. Significa la posibilidad de que intervenga el Estado en caso de que las leyes no sean cumplidas. Es la posibilidad de lograr el cumplimiento de la ley aún contra la voluntad del destinatario. Fuentes del derecho. Nos referimos a las situaciones de las cuales surge el derecho, o sea, de donde sale una norma que nos obliga a realizar determinada conducta. Hay dos clases de fuentes: fuentes formales y materiales. Las primeras son las formas que deben adquirir las normas para obligar a los individuos. Sí, nuestro derecho, la única fuente formal es la legislación. Las fuentes materiales son aquellas que dan contenido a las fuentes formales. Son hechos o circunstancias que hacen que una norma tenga determinado cometido. Así, por ejemplo, es fuente material una inundación o un incendio, ya que puede motivar que se sancione una ley para borrar las consecuencias de estos hechos o para evitar nuevos casos. No son fuentes formales y sí son fuentes materiales, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina. La legislación. Hay que diferenciar los conceptos de ley y legislación. Hay ley cuando hay una norma que es sancionada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo. Hay legislación siempre que haya una norma dictada por un órgano competente del Estado. Así, forman parte de la legislación las propias leyes, los decretos del Poder Ejecutivo o de los intendentes municipales y los acordados de la Suprema Corte de Justicia. Esto significa que el término legislación es un género dentro del cual se incluye como especie a la ley. Proceso de elaboración de la ley. Para elaborar una ley se requiere el cumplimiento de 5 etapas. 1. Iniciativa. La puede tener el Poder Legislativo a través de cualquier miembro de cualquiera de sus cámaras, el Poder Ejecutivo, y también la puede tener el 25% de los habilitados para votar. La iniciativa del Poder Ejecutivo tiene la peculiaridad de que en algunas materias solo este órgano puede presentar iniciativas respecto a esta. Por ejemplo, en materia de exención de impuestos, también tiene iniciativa en materia de cómputos y beneficios jubilatorios. 2. Discusión. La discusión del proyecto de ley presentado se realiza en ambas cámaras del Poder Legislativo. 3. Sanción. Es la aprobación que el Poder Legislativo hace del proyecto de ley. Promulgación. 4. Corresponde al poder ejecutivo y consiste en establecer qué determinada ley es obligatoria y debe cumplirse. 5. Publicación. Se realiza en el Diario Oficial y las leyes obligatorias, salvo que se establezca otra cosa luego de 10 días de publicada en el Diario Oficial. La costumbre. La costumbre es una práctica general, constante y duradera, seguida con la convicción de que es jurídicamente obligatoria. Si no se cumplen esos actos, se recibe una sanción del orden jurídico. En la costumbre podemos encontrar dos elementos. Primero, un elemento material que consiste en la repetición de una serie de actos es obligatorio. En nuestro país, la costumbre no es fuente del derecho y conforme a lo que establece el artículo 9 del inciso 2 del Código Civil, la costumbre solo obliga cuando la ley se remite a ella. Algunos ejemplos en los que la ley se remite a las costumbres son: artículo 594, inciso 2, establece que a falta de reglamentación, la altura de los muros divisorios se determina por la costumbre. La altura de la divisoria se determinará por los reglamentos que puedan existir y por la costumbre constante y reconocida. La jurisprudencia. La jurisprudencia es el conjunto de fallos judiciales que resuelven casos similares en forma similar. De esta forma, es posible extraer del conjunto de fallos judiciales cuál es la opinión de los jueces sobre determinado aspecto. Por ejemplo, en un choque de atrás de autos, siempre los jueces declaran culpable al que chocó de atrás. En algunos supuestos de divorcio, el cónyuge engañado pide que se lo indemnice por los daños morales sufridos y en este caso los jueces no actúan siempre de la misma forma. Con respecto a la jurisprudencia, hay dos sistemas que existen en el mundo. Para un primer sistema, la jurisprudencia es fuente formal del derecho. Esto significa que una vez que el juez ha fallado en un caso de determinada forma, el resto de los jueces que tengan que fallar sobre un caso similar deberán hacerla como lo hizo el primero. Este régimen de jurisprudencia obligatoria es el que se aplica en Estados Unidos e Inglaterra, y respecto a él se dice que los jueces son esclavos del pasado y tiranos del futuro. Si no hay antecedentes, van a obligar, y si los hay, son esclavos de los mismos. En el régimen de jurisdicción libre, los jueces no se hallan obligados por los precedentes, es decir, tienen absoluta libertad para fallar sin seguir lo que haya sostenido otro juez anteriormente o el propio juez en un caso similar. En nuestro país, la jurisprudencia no es fuente formal del derecho. Las sentencias judiciales solo obligan a las que fueron partes en el juicio en que esa sentencia se dictó. La doctrina. La doctrina son los estudios o las opiniones de quienes estudian el derecho. En nuestro derecho no es fuente formal. Quiere decir que lo que sostienen los autores no nos obliga, pero sí constituye un medio de integración del derecho. Interpretación, integración y aplicación del derecho. Interpretación del derecho. Por interpretación del derecho se entiende desentrañar, fijar o precisar el sentido y alcance de una norma jurídica, es decir, determinar qué quiere decir una norma jurídica. La interpretación cabe respecto a cualquier norma, ya sea clara u obscura, ya sea general como la Constitución o la ley, o individualizada como un contrato o un acto administrativo. También debe interpretarse la costumbre. Las forjas de interpretación se pueden clasificar en interpretación oficial, que es la que realizan los órganos estatales, interpretación privada, o doctrinaria, que es la que realizan los que estudian el derecho y no obligan a la sociedad. A su vez, la interpretación oficial se puede subclasificar en legislativa y judicial. La integración legislativa es la que realiza el poder legislativo de las propias leyes que dicta o de la Constitución. El artículo 13 del Código Civil prevé los efectos de las leyes interpretativas. Las leyes interpretativas tienen efecto desde la fecha de la ley interpretada, esto es desde que se dictó la ley que interpreta. Por ejemplo, si en el 70 se dicta una ley y en el 97 se interpreta, entonces el efecto de la ley es desde el 70. El Código Civil también establece una limitación. La nueva ley, ley interpretativa, no se puede aplicar a los casos definitivamente concluidos. Por su parte, la interpretación judicial es la que realizan los jueces para la resolución de los casos que se les someten y conforme al artículo 12 del Código Civil. Esta interpretación solo tiene efecto para el caso que se dictó. Cuando se interpreta, lo que se intenta buscar es el sentido de la norma y qué es lo que hay que interpretar. Hay diferentes escuelas que tratan de determinar en qué consiste el sentido de la norma y qué es lo que hay que estudiar. Así nosotros vamos a estudiar tres escuelas. Escuela clásica. La primera es la escuela clásica que utiliza el método exegético. Según esta escuela, para interpretar una norma hay que buscar qué quiso decir el legislador que sancionó la norma. O sea, lo que se trata es de reconstruir el pensamiento del legislador al crear la norma. Para ello, primero se analiza el texto legal y de ahí se trata de sacar la voluntad del legislador. En caso de que la voluntad del legislador no surja del texto legal, se recurre a medios auxiliares que ayuden a obtener esa voluntad. Los medios auxiliares son aspectos históricos que se tienen en cuenta para interpretar la ley. Por ejemplo, las discusiones parlamentarias de la ley, las condiciones sociales que existan al sancionarse la ley, las doctrinas que conoció el legislador que sancionó la ley, etc. Esta escuela ha sido criticada por varias razones. En primer término, porque estanca la evolución jurídica. En segundo lugar, se la critica porque podía ser admisible cuando las leyes eran dictadas por una sola persona, por ejemplo el monarca, pero actualmente es imposible tener la voluntad del legislador porque los parlamentos son órganos pluripersonales en los cuales confluyen diversas ideas. En tercer término se dice que las leyes más inteligentes que el legislador, ya que muchas veces la ley regula situaciones que no fueron pensadas ni imaginadas por el legislador. Escuela histórica evolutiva. Esta escuela que utiliza el método histórico evolutivo separa totalmente la voluntad del legislador con las predicciones que dice la ley. La ley debe interpretarse según el momento histórico en que se realiza la interpretación. La ley es un molde que se va llenando de contenido según cuando se realiza la interpretación. Eso significa que una misma norma puede interpretarse en diferentes formas según el momento histórico en que la interpretación se realiza. Esta forma de interpretación ha sido recibida por nuestras leyes. Nuestras leyes no admiten ser interpretadas o por ese método. Sin prejuicio de ello, en muchas ocasiones los jueces al fallar tienen en cuenta esta escuela e interpretan la ley de acuerdo al momento histórico. Por ejemplo, en materia penal, delito es atentado violento al pudor, persona realiza actos obscenos. El juez decide si sus actos son actos violentos al pudor, por ejemplo, ir a la playa según la época. En materia civil, artículo 183 del Código Civil, se establece que el marido debe darle a la mujer una pensión alimenticia una vez que se haya divorciado. Esa pensión alimenticia debe permitirle a la mujer continuar con el mismo nivel de vida que tenía cuando estaba casada. Esta sanción cesa si la mujer lleva una vida desarreglada y el concepto de vida desarreglada ha cambiado a lo largo del tiempo. Los jueces van llenando la ley y la interpretación de vida arreglada va cambiando. Los jueces no siempre fallan de acuerdo a esa ley. Hay que cuando se creó la ley, las mujeres no trabajaban y era una estructura familiar única. Los jueces no dan pensión alimenticia si la mujer recibe ingresos por trabajo o tienen aptitud para trabajar. Se da pensión a la mujer que estuvo casada muchos años y ya es mayor para conseguir trabajo y hace 20 años que no ha trabajado. El problema que provoca esta escuela es inseguridad en los jueces, ya que los mismos pueden fallar en situaciones similares en forma diferente. Escuela lógico-sistemática. Esta escuela separa la voluntad del legislador del texto legal, al igual que el anterior. Para interpretar la ley, no nos interesa lo que quiso decir el legislador que la creó. Esta escuela parte de la base de que el orden jurídico es un conjunto armonioso y entrelazado de normas que establece que debe realizarse la interpretación de las normas, no solo teniendo en cuenta la norma que se interpreta, sino también el resto del orden jurídico. Recibe el nombre de escuela lógico-sistemática porque realiza un análisis lógico-racional de las normas jurídicas. Ese análisis es sistemático, quiere decir que se pone en contacto a la norma a interpretar con el resto de las normas del orden jurídico. Una norma establece que está prohibido entrar con perros a la estación de trenes, mientras que otra norma establece que puede transportarse perros por trenes. Se trata de interpretar la primera norma en la cual se cometen dos absurdos. No se puede entrar con perro, pero sí con otros animales como tigres. Si no podemos entrar con perros, ¿cómo los transportamos? Por método lógico sistemático solucionamos este asunto. Racionalmente, debemos entender que esta prohibición de entrar con perros no solo se refiere a ellos, sino que entendemos la limitación a otros animales. La ley prohibió lo más común. El segundo absurdo se soluciona analizando sistemáticamente la ley, poniendo en contacto la primera norma con el resto del orden jurídico. Conclusión. Podemos entrar a la estación con perros si lo vamos a transportar por tren. En nuestro país, este método es el adoptado para interpretar las normas. Ello surge del artículo 20 del Código Civil en cuanto permite recurrir al contexto de la norma para interpretar el sentido de la ley. Integración del derecho. La integración tiene lugar cuando hay un vacío o una laguna legal. Esto significa que planteando un caso, el mismo no haya solución dentro de las normas jurídicas. El artículo 15 del Código Civil establece que, aun cuando no hay norma jurídica para resolver un caso, el juez igualmente debe fallar y para ello el artículo 16 establece determinados medios para integrar el derecho. Estos medios de integración no se aplican a la materia penal ni a la materia constitucional. A la materia constitucional no se aplica por una razón de jerarquía. La Constitución es una norma superior al Código Civil. Además, la Constitución tiene una forma propia de integración. A la materia penal no se aplica el artículo 16 porque en materia penal existe un principio que establece que no hay delito o pena si una ley que expresamente 10 establezca, que expresamente lo establezca. Medios de integración. Cuando no hay una norma para regular una situación, ¿cómo lo regulamos? El artículo 16 prevé tres métodos para integrar el derecho. Analogía. Consiste en aplicar a un caso no prevista la solución dada para un caso similar y que sí fue previsto. El fundamento de aplicar la analogía es que se trata de resolver en forma similar las situaciones similares. Para que tenga lugar la analogía son necesarios tres requisitos. A. Una laguna o vacío legal. B. Existencia de dos casos similares de los cuales una resolución expresa por las normas y el otro no hayan sido previstos. C. Identidad de fundamento. Esto significa que debe existir la misma razón para solucionar el caso previsto por la ley que el caso que no fue previsto. Por ejemplo, el artículo 15.462, decreto de ley, leyes que se dictan durante un gobierno de facto, establece que a las personas no se les puede poner nombres ridículos, extravagantes y que produzcan lugares equívocos respecto al sexo que tiene la persona que lo lleva. No hay normas que digan cuándo una persona puede cambiar de nombre. Si al juez se le presenta un cambio de nombre, se encuentra frente a una laguna. Esta norma del artículo 15.462 la podemos aplicar analógicamente al cambio de nombre. Principios generales del derecho. Para algunos, estos principios son superiores a las normas jurídicas, o sea, se hallan más allá de las normas jurídicas. Algunos dicen que son principios inmutables, permanentes, que surgen de la justicia social, de la ética, etc. En cambio, para la posición mayoritaria, estos principios resultan en forma explícita o implícita del orden jurídico. Ejemplo, principio de igualdad de las personas ante la fe, principio de que los contratos deben cumplirse de buena fe, principio que impone la obligación de indemnizar los daños causados, principio que nadie puede transmitir más derechos de los que tiene. Doctrinas más recibidas. Se debe entender a las doctrinas que son más usadas y aceptadas cuando se interpreta la ley sin importar que se trate de autores nacionales o extranjeros, ni de autores o antiguos o modernos. El juez, al interpretar el derecho, si no resuelve el caso por analogía, puede optar por resolverlo aplicando los principios y las doctrinas en orden de referencia. Caso A. A era dueño de una casa y se murió teniendo con vida a sus padres. Por el simple hecho de morirse A, lo heredaron sus padres. Se inició trámite de sucesión. Los herederos de A son sus padres P y P. P y P le vende a un tercero B y luego aparece un hijo natural de A y le puede reclamar la casa a B. B es dueño y E. Y él puede indemnizar a P y P. C es dueño y le dan la casa. B le pide pago a P y P. Hasta 1989 se daban los derechos sobre el bien a C. Los jueces fallaban diciendo que los abuelos de C habían transmitido un derecho que no tiene ya, que el verdadero dueño del bien es C. A partir de 1989 hay una norma 405 del Código Civil. 405 del Código General del Proceso, que establece que quien adquiere un bien basado en una sentencia judicial no puede ser perjudicado y por lo tanto él no le puede sacar el bien a B. Hechos constitutivos y extintivos de las relaciones jurídicas. Hechos y actos jurídicos. Los hechos y actos jurídicos se pueden clasificar en hechos no jurídicos y hechos jurídicos en el sentido amplio. A su vez, los hechos jurídicos en el sentido amplio se pueden clasificar los hechos jurídicos en sentido estricto y actos jurídicos. Por hechos entendemos todos los acontecimientos que modifican una situación anterior. Los hechos son no jurídicos cuando no interesa al derecho, por ejemplo, pasear, saludar, etc. Los hechos jurídicos son aquellos que tienen consecuencias jurídicas, por ejemplo, un accidente, un contrato, un testamento, etc. Todos estos son hechos en el sentido amplio. Con respecto a las diferencias entre hechos en sentido estricto y actos jurídicos, tradicionalmente se sostenía que había acto jurídico cuando intervenía la voluntad y había hecho jurídico cuando se producían efectos jurídicos sin intervención de la voluntad. Por ello, a veces una misma situación podía clasificarse como hecho o como acto según interviniera o no la voluntad. Por ejemplo, la persona que se muere naturalmente está dentro de lo que se conoce como hecho jurídico porque se muere sin voluntad. En cambio, el que se suicida está realizando un acto jurídico porque hay voluntad. Esta distinción actualmente no es de recibo, o sea, no es aceptada. Se sostiene que hay acto jurídico cuando hay voluntad de producir una modificación en el mundo exterior y esa voluntad es tomada en cuenta por el orden jurídico. Así hay actos jurídicos en los contratos, en el testamento y en el matrimonio. Hay hecho jurídico cuando se produce una modificación en el mundo exterior, pero para la misma no hay voluntad, o si la hay en el derecho, no la tienen en cuenta, sino que únicamente tienen en cuenta el efecto producido. Dentro de los actos jurídicos, la especie más importante es la de los negocios jurídicos. Son manifestaciones de voluntad tendiente a crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas protegidas o aceptadas por el derecho, por ejemplo, contratos, testamentos, matrimonios. Los negocios jurídicos se pueden clasificar de diversas maneras. La primera forma de clasificarlos es en atención al número de partes intervinientes. Así tenemos negocios unilaterales o unipersonales, bilaterales o bipersonales y plurilaterales o pluripersonales. Tenemos que diferenciar parte de persona. Una parte puede estar constituida por una o más personas, y estas personas pueden ser personas físicas o jurídicas. Una persona jurídica es un conjunto de personas que forman una persona sola, una sociedad, un club deportivo, etc. Los negocios plurilaterales son aquellos en los que intervienen dos o más partes movidas por un interés común. Ejemplo, sociedad. Así, el contrato no es un negocio plurilateral, ya que se entiende que existen intereses contrapuestos. La segunda clasificación distingue a los negocios jurídicos e intervivos o extravivos y negocios jurídicos mortis causa. Los intervivos son aquellos que producen efectos desde el día de su celebración, por ejemplo, contrato. Los mortis causa son los que producen efecto una vez que ha fallecido la persona que realizó el negocio, por ejemplo, el testamento. El seguro de vida es un negocio jurídico intervivo, ya que yo debo pagar a partir de que existe el seguro que me protege. La tercera clasificación distingue negocios jurídicos de derecho patrimonial, negocios jurídicos de familia, según se refiere el patrimonio de la persona o la constitución de su familia. La cuarta clasificación es la que distingue negocios jurídicos de administración y de disposición. Los de administración son aquellos que tienden a preservar un patrimonio y hacerlo producir, por ejemplo, arrendamiento de un bien. Los de disposición son los que alteran, disminuyen o aumentan en forma sustancial el contenido de un patrimonio, por ejemplo, la enajenación de un inmueble. Para todo negocio jurídico se requiere una manifestación de voluntad, y la manifestación de voluntad está compuesta por dos elementos. Un elemento interno, que es la voluntad propiamente dicha, el querer realizar un negocio jurídico, y un elemento externo, que es la exteriorización de esa voluntad. Normalmente ambos elementos coinciden y se exteriorizan lo que realmente se quiere. Puede ocurrir que ambos elementos no coincidan, o sea, que se manifieste una cosa distinta a lo que se quiere, es decir, que haya discordancia entre el elemento interno y el elemento externo. Esta discordancia ocurre, entre otros casos, en los negocios simulados. En el negocio simulado no coincide lo que se requiere con lo que realmente se dice, así encontramos tres clases de simulación. Simulación absoluta, cuando no se quiere ningún negocio jurídico, pero se manifiesta la voluntad tendiente a crear un negocio jurídico. Por ejemplo, si yo estoy totalmente endeudado y antes de que me saquen todo, vendo mis bienes. Simulación relativa objetiva, tiene lugar cuando se quiere un negocio jurídico, pero se manifiesta la voluntad tendiente a crear otro. Por ejemplo, si un padre tiene dos hijos, no puede donarle todo a su hijo primitivo, ya que no está permitido, por lo que se realiza una simulación de venta. 3. Simulación relativa subjetiva o interposición de personas. En este caso, una persona quiere un negocio jurídico, pero la voluntad para crearlo la manifiesta otra persona. Esta persona se llama prestanombre o testaferro u hombre de paga. Es el caso de aquellas personas que quieren comprar un bien, pero por diversos motivos no pueden titular a su nombre. Representación en los actos jurídicos. Los negocios jurídicos se pueden realizar directamente por la persona interesada o por otra persona que actúe en lugar de la interesada. Cuando hay representación, la persona interesada en un negocio jurídico es sustituida por el representante en la celebración del mismo. El concepto de representación hay que distinguir dos momentos. Un momento interno, que es el otorgamiento del poder a una persona para representarme. El poder es una facultad que la ley o una persona da a otra persona para que ésta actúe en nombre de otro. Por ejemplo, A le da poder a B para que actúe en su nombre. Un momento externo, que tiene lugar cuando quien tiene el poder realiza un negocio con un tercero actuando en representación del verdadero interesado en ese negocio jurídico. B le compra un auto a C para A. La representación puede ser de dos tipos, legal y voluntaria. La legal tiene lugar en aquellos casos en que existen personas que no tienen una voluntad apta para el derecho, los impúberes, mujeres menores de 12 años y hombres menores de 14. Los púberes y los sordomudos analfabetos no tienen una voluntad apta para el derecho, lo cual significa que no pueden por sí mismos realizar un negocio jurídico, sino que es necesario que otra persona actúe por ellos. Por ejemplo, Púber que quiere comprar un bien usa como representantes a sus padres. En la representación legal, quien da las facultades de la representación a los padres, a los tutores y a los curadores es la propia ley, esta misma es la que establece los límites de esa representación. Esta representación legal es universal porque se refiere a todos los derechos y obligaciones que tenga el incapaz y también es necesario porque es la única forma que tiene el mismo de ejercer sus derechos y obligaciones. La representación voluntaria tiene lugar cuando una persona capaz le da poder a otra para que lo represente en uno o más negocios jurídicos. En este caso, a diferencia del anterior, quien establece los límites de la representación es la propia persona representada. En definitiva, siempre que hay representación, los efectos del negocio jurídico que celebre el representante van a caer en el patrimonio del representado. Norma y prueba de los actos jurídicos. Solemnidades. Cuando se manifiesta la voluntad en un negocio jurídico, en principio esa manifestación puede asumir cualquier forma. Si se puede manifestar la voluntad en forma oral, escrita o a través de otros medios, por ejemplo, a través de señales marítimas, códigos Morse, gesto, etc. En ciertos casos la ley exige que la voluntad se manifieste de una forma determinada y así ingresarlos en la órbita de negocios solemnes. La función de la solemnidad es llamar la atención de quienes celebran un negocio jurídico y por eso se exige solemnidades en los negocios más trascendentes. Ejemplo, compraventa de inmueble, artículo 1664, y también los testamentos, artículo 830. La solemnidad en general se exige para actuar de acuerdo a bienes inmuebles y no así para actuar en bienes muebles. Y ello por el legislador partió de un viejo prejuicio que consideraba a las cosas muebles como cosas sin valor. Si falta la solemnidad, el negocio es absolutamente nulo. Ineficacia de los actos jurídicos. Nulidades. El Código Civil establece una estructura con la que debe cumplir los negocios jurídicos. Así, por ejemplo, el artículo 1261 establece que los contratos deben tener consentimiento de las partes, capacidad, objeto y causa lícita. Además, debe cumplir con lo que exige la ley. Cuando el negocio que se realiza coincide con el que fue estructurado por la ley, el orden jurídico lo premia y le da los efectos que legalmente le corresponde. En cambio, cuando el negocio realizado no coincide con el previsto legalmente, la ley sanciona a ese negocio jurídico con nulidad, o sea, le quita los efectos que ese negocio jurídico debería tener. Los motivos que lleva a la nulidad absoluta son los siguientes. Actuación de un incapaz absoluto, los dementes, los impúberes y los sordomudos que no se pueden dar a entender por escrito. El objeto y causa ilícitos, la falta de solemnidades, mientras que genera nulidad relativa la actuación de un incapaz relativo, púberes, y los vicios del consentimiento que son tres, error, violencia, dolor, lleva a una persona a contratar por engaño. Diferencias entre nulidad absoluta y relativa. La absoluta es más grave que la relativa. Cuando un negocio tiene nulidad absoluta, ese negocio no despliega ninguna clase de efectos. Además, esa nulidad puede ser alegada por cualquier persona. En cambio, los negocios que adolecen de nulidad relativa despliegan efectos y los van a desplegar hasta que una sentencia judicial diga que ese negocio es nulo. Además, la declaración de nulidad de un negocio relativamente nulo solo puede pedirla aquella persona en cuyo beneficio se estableció la nulidad. Otra diferencia entre nulidad absoluta y relativa es que las primeras son insubsanables. Un negocio nulo jamás va a despegar efectos. En cambio, la nulidad relativa puede subsanarse, ya sea por ratificación de las partes o por el paso de 4 años contados a partir de la fecha que cesó el vicio. Si yo contratara a un impúber el negocio, o es absolutamente nulo, por lo tanto ese negocio no va a despegar jamás. En cambio, si yo contrato a un púber, el negocio es relativamente nulo, despliega efectos hasta que en una sentencia judicial declare la nulidad de ese negocio. Pasados 4 años de que cese el vicio, no se puede pedir nulidad.